Estamos en Nacional, estamos en San Martín de los Andes y estamos muy bien acompañados, siempre traemos invitados, siempre traemos temas de interés para compartir con ustedes y este particularmente lo es. Los primeros auxilios, que ese conocimiento puede estar o no estar, hay manualcitos, hay libritos, pero ¿de qué te sirve un librito en la guantera del auto en pleno momento en el que tenés que salir corriendo y no podés decirle a una víctima, espérame que me fijo página 20 y busco lo que tengo que hacer? Afortunadamente aquí en San Martín de los Andes, en Junín, tenemos a los amigos de la Cruz Roja, que probablemente te los hayas cruzado en la Noche de las Artes y que en un ratito nada más te dijeron, vení, vení, tómate 5 minutos que tengo una técnica para mostrarte, para tratar de enseñarte el RCP, ¿no? La RCP, la reanimación cardiopulmonar. Indispensable como tantas otras maniobras, y hoy los invitamos a ellos aquí a la radio a hablar un poco de lo que hacen, de este mensaje, de estas capacitaciones. Estuvieron también en el verano en tu barrio y tienen algo que contarnos de lo que vivieron ayer, así que es un gusto traerles al aire de Radio Nacional a Alejandro Mancilla y a Jorge Ojeda, a quienes les presentamos y saludamos. ¿Cómo les va? ¿Todo bien?
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, a ver si cada uno me cuenta cómo ingresan a la Cruz Roja y cómo se viene llevando a cabo. Sé que estuvieron dando capacitaciones, a veces se dan charlas.
Somos voluntarios ya de 14 y 12 años de antigüedad dentro de la Cruz Roja. Uh-huh. Voluntarios, todos los trabajos que nosotros hacemos es ad honorem, toda la actividad que hacemos. Uh-huh. Esto lo hacemos por vocación, es algo que a nosotros nos gusta. Pertenecer a la Cruz Roja a nosotros nos ha enseñado muchísimo, nos ha llevado a poder conocer un montón de casos, familias y recorrer distintos ambientes, ¿no? Nosotros enseñamos primeros auxilios, damos charlas de primeros auxilios abiertamente en las plazas o en la calle. Queremos es concientizar a las personas, a la comunidad, y también despertar un poco el interés por aprender y saber que estas técnicas, si bien son técnicas fáciles, simples, salvan vidas.
Jorge, ¿y vos cómo lo vivís? ¿Cómo sentís este momento en el cual vos decís, les estoy dando una herramienta que es indispensable y que deberíamos tener todos? A veces confiamos, ¿no?, en que si vamos en un colectivo, en un micro, pasa algo, bueno, alguien tiene que saber y es como que derivamos en el otro. Y ese alguien puede llegar a ser uno, ¿no?
Sí, lo vivimos con mucha intensidad, porque hacemos lo que nos gusta. Realmente hacemos lo que nos gusta y llegar a la comunidad es una de las cosas que nos apasiona, digamos. Sobre todo las preguntas, la gente cuando viene con los miedos, cómo hago esto, cómo hago lo otro. Y sobre todo cuando se va, cuando nos deja y vemos cómo se va contenta, nos agradece, nos abrazan. Uh-huh. Esas cosas son impagables.
Hablábamos hace un ratito fuera del micrófono que los dos vienen de Mendoza, ¿no? Sí. Y todos, bueno, somos venidos de algún lado. Y qué importante también debe ser para ustedes y lindo el decir, bueno, a mí me recibió San Martín de los Andes, me recibió Junín. Qué bueno que yo también pueda darle a esta localidad algo como me la ha dado la localidad a mí, ¿no?
Sí, a nosotros, por ejemplo, nos pone contento cuando hay personas, nos enteramos de casos como, por ejemplo, en la noche del Trabón, que fue en diciembre, hubo 3 o 4 casos de atragantamiento por comida.
Dios mío.
Pero no salen a la publicidad quizás, y no salen mucho a la luz. Uh-huh. Quizás salen otros eventos, pero estos no. Entonces nos pone contento cuando nos enteramos que gente invisible, que anda caminando como cualquier otra, ayuda a una persona y le salva la vida, como ocurrió. En el cuarto caso yo llegué justo cuando, o sea, nos vinieron a buscar al puesto y llegué justo cuando la persona estaba azul ya estaba.
Ay, Dios.
Y lo salvaron ahí, una persona que iba caminando invisible como cualquier otra.
Y reaccionó a tiempo, sin miedo, con seguridad, firme, que calculo debe ser el elemento fundamental,
sí,
¿no?
Sí, porque una de las barreras que tienen estas técnicas son los miedos. Y para vencer los miedos tenés que capacitarte.
Yo calculo desde afuera, ¿no? Me pongo en situación, una persona está teniendo uno de estos episodios y quizás el miedo es que si uno actúa puede meter la pata y complicarlo más. ¿Existe real eso o cualquier cosa que haga quizás me acerca más a resolverlo?
Nosotros siempre decimos, es importante que se animen a intentarlo, ¿sí? Porque la técnica de RCP, muchas personas dicen, ¿qué hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Y vos tenés la solución en tus manos. Tenés que animarte nada más, tenés que pasar esa barrera, esos miedos, y aunque sea intentarlo. ¿sí? Uh-huh. Porque son la línea entre la vida y la muerte de esa persona. Ajá. Y ello depende de vos.
Claro, nosotros tratamos de descontextualizar uh-huh. el tema de lo que es todo los primeros auxilios uh-huh. y crear conciencia, porque realmente quien necesita ayuda es una persona que no puede pedirla.
Claro.
Y las personas que ayudan son el eslabón entre la vida y la muerte de esa víctima.
Bien.
Primer auxilio lo puede hacer cualquier persona. No necesitas tener una profesión, ni uh-huh. ser enfermero, ni médico. Por eso se llama primer auxilio.
Hay una ley que te respalda, que es la ley del buen samaritano.
Ajá.
Que también muchas personas dicen, no lo hago porque tengo miedo a que me hagan una demanda. Pero sí hay una ley que te respalda. Ajá. En ese caso.
Pasará quizás por la mente de esa persona que, como hay una técnica, una manera de poner las manos, un lugar exacto, una cantidad de presiones uh-huh. que tengo que ejercer sobre el pecho de esa persona, y quizás yo no sé cuál es y mis manos no están de la mejor manera o no voy al ritmo que debería mantener, quizás la persona cree que si no lo hago así lo puedo complicar más de lo que venía. ¿Es una de las dudas que les plantean?
Sí, sí, sí. Las técnicas han ido cambiando. Cada 3 o 4 años se reúne la Organización Mundial para la Salud, uh-huh. Cruz Roja, y hay otro nombre internacional que no me acuerdo bien uh-huh. cuál es. Ellos se reúnen y evalúan las técnicas de primeros auxilios. Y de ahí van dejando las técnicas que son más eficientes. Uh-huh. Ahora, en la actualidad, se hacen 120 masajes cardíacos uh-huh. en el pecho sin insuflación.
Sin el boca a boca, digamos.
Sin el boca a boca.
Esa respiración boca a boca.
Antes se hizo también de 15 masajes cardíacos por 2 uh-huh. insuflaciones, después de 30 por 2 insuflaciones, y así van cambiando, se van modificando. Ajá. ¿Qué significa esto? Que las personas que hayan hecho un curso hace muchísimos años atrás y hacían 30 masajes cardíacos por 2 insuflaciones y ahora nosotros hacemos solamente el masaje cardíaco, uh-huh. no significa que esté mal hecho. Significa que las técnicas
también,
significa
claro.
que las técnicas han ido cambiando uh-huh. y han quedado lo más efectivo. Ahora en la actualidad se salva mucha más cantidad de vida de esta manera, uh-huh. pero no significa que esté mal hecho lo que hayan aprendido antes.
Ajá. ¿Y si no tengo la técnica de verlo en la tele, de verlo en una película, de verlo como lo hicieron ustedes profesionalmente, pero sin haberme percatado de cómo van las manos, justo exactamente dónde lo tengo que apoyar, entre no hacer nada y hacerlo a como me parece, ¿me juego y lo hago igual?
Yo me jugaría y lo hago también, sí. Uh-huh. Hay gente que dice, no, tengo miedo porque ha pasado casos donde he roto costillas o he roto cartílagos. Y yo le digo a la gente, es preferible hacerlo. Yo prefiero llevarlo al hospital con una costilla rota, pero con vida.
Claro, con el corazón bombeando.
Exacto.
¿Cuáles son las preguntas habituales que les hacen?
Todo tipo de preguntas.
En quemaduras también. Pasan muchos casos con el tema de los mitos que estamos hablando de quemaduras. La gente le echa pasta dental en las quemaduras.
Sí, tomate, ponen tomate también.
Me la dijeron el otro día que me insolé. Ponete tomate en las piernas.
Usos y costumbres, mitos, o sea, hay un montón de cosas que
las recetas de la abuela. Uh-huh. Ajá.
Calculá que en muchos de esos lugares la gente lo aprendió porque no había una sala médica o no había un lugar donde atenderse. Pero hoy en día, bueno, va cambiando todo eso. Y no te conviene poner, como dice él, pasta de diente en una quemadura, porque después en el hospital te vas a acordar cuando te tengan que raspar
todo eso. Claro, se seca y es súper peligroso.
Sí. Uh-huh. Por eso decimos que lo mejor es capacitarse, tomar cursos, leer. Uh-huh.
¿Estamos entonces preparando? ¿Hay alguna fecha de algún curso próximo que tengamos? ¿O hay que ponerse en contacto con la Cruz Roja para ver dónde se puede coordinar?
Estamos tratando de que pase ahora en las vacaciones. Uh-huh. Porque la mayoría de la gente está abocada o en la plaza o uh-huh. está en otras cosas.
Hay muchas actividades ahora en este momento. Nosotros tenemos la Noche de las Artes, la próxima Noche de las Artes también, donde vamos a estar.
Primero de febrero.
El desfile.
Uh-huh. También están las capacitaciones internas que nosotros tenemos con nuestros voluntarios para que uh-huh. ellos estén al día con las actividades.
Si quiero ser voluntario de la Cruz Roja, así como vine, ¿no? Quizás entiendo de radio, entiendo de carpintería, entiendo de otra actividad, uh-huh. de turismo o cocino. Y digo, quiero ser voluntario de la Cruz Roja. ¿Voy así con mi cuerpito y mi alma y digo, quiero serlo o necesito alguna capacitación previa?
Los voluntarios llegan por primera vez uh-huh. sin ningún tipo de conocimiento. No es necesario que tengan tampoco algún tipo de conocimiento ni tampoco estudio. Acá lo uh-huh. que se pide es que tengan carácter voluntario, uh-huh. ¿sí? Que tengan ganas de ayudar a los demás.
Totalmente, porque la Cruz Roja es el movimiento humanitario más grande del mundo. Uh-huh. Está en 191 países. En Argentina hay 65 filiales, uh-huh. un montón de gente, no sé el número exacto, pero un montón de gente que está donando su tiempo para cumplir una función voluntaria. Uh-huh. Entonces tenés que tener muchas ganas y, bueno, ser eso, voluntario.
Claro, en la misma acción con el grupo se determina qué actividad lleva cada uno, ¿de acuerdo?
Exacto, porque la Cruz Roja no solamente se basa en los primeros auxilios, sino que tiene un panel muy amplio para poder trabajar también en la parte social, contención a las familias. Uh-huh. Hay un montón de...
Un montón de actividades, sí, donde ustedes mismos se van,
totalmente,
organizando.
Basta entrar en la página de la Cruz Roja que está en Buenos Aires, que es la sede central, uh-huh, y ahí para ver todo lo que hay para hacer.
¿Cuántos voluntarios tenemos aquí?
Y acá somos alrededor de 20 más o menos.
¿Entre San Martín,
sí,
y Junín?
Sí.
¿Qué edades rondan? ¿Hay más mujeres, más hombres?
Hay más mujeres que hombres, ¿no?
Sí, sí.
Desde
16 años, chicos,
¿sí? Qué jovencito,
hasta 50,
qué lindo.
Y pico.
55, sí, o 60 debe tener.
60,
¿no?
Y pico, sí. Ajá. Bueno, 60.
¿No se va a poner que es una señora? ¿O
no, un señor.
Un señor no, sí, se va a poner contento si lo mandamos al frente,
no,
con
no,
el
no,
nombre
exacto.
No, pero
está
exacto,
orgullosamente feliz de su edad, ¿no?
¿Cómo renueva el alma también todo esto?
Es cierto,
¿no?
Sí.
Porque
él me decía, él se jubiló.
Sí, hace poco.
Se jubiló hace poco. Ajá. Me decía, ¿qué hago? Estoy en mi casa y no sé qué hacer. Dice, Se sumó a la Cruz Roja y el otro día en la Noche de las Artes estuvo ayudando a nosotros con las técnicas de RCP para enseñar a la gente. Está feliz la vida.
Hablaban recién, bueno, de estos casos de atragantamiento. Yo quiero en realidad que la gente se anote, que vaya a los cursos y aprenda como tiene que ser, ¿no? Con un maniquí, mostrando cómo es el caso de un adulto, de un niño, de un bebé, que cada cual tiene su técnica y su manera. Pero para dar un resumen, porque nunca está de más, salgo de la radio o estoy en casa, apenas llegué a escuchar esta conversación y me voy a anotar más adelante, pero tuve un caso ahí en la esquina de mi casa. ¿Qué hago ante una situación en la que hace falta esta reanimación?
Atragantamiento. Bueno, primero que nada nos colocamos detrás de la persona, ponemos una mano en el pecho y hacemos que la persona se incline hacia adelante y con la otra mano le damos 5 golpes entre las paletas y el centro de la columna, ejerciendo un poco de fuerza y golpe seco hacia arriba.
5 golpes
fuertes, secos, con la palma. Si no se logra salir el objeto que tiene en la garganta, lo volvemos a inclinar hacia arriba y realizamos la maniobra de Heimlich, que es colocar un puño cerrado con el pulgar hacia adentro y con la otra mano encima,
empujo ese
ejerciendo
puño,
una presión con un movimiento como en J, hacia arriba, entre el ombligo y la boca del estómago, un movimiento seco, ejercer un golpe seco hacia arriba, y eso hace que se empuje el diafragma y expulse
lo que tenía ahí.
Sí, casualmente cuando te contaba recién en el trabún, cuando llegué a la escena, estaban haciendo esa maniobra.
Qué suerte, ¿no? Que alguien sabía.
Y en la quinta, ¿cómo? Más o menos, expulsó un peso de carne.
Ay, Dios.
Ya estaba azul el pie.
Dios mío,
y
le puede pasar
si
a cualquiera.
Y enchufado a 220 porque ahí nomás revivió.
Ay, Dios.
Respiró y...
A tiempo,
fue un, sí,
justo
fue un momento.
Porque 2 segundos más ya me complica más.
Las técnicas se hacen cuando la persona ya no está pasando aire. Si la persona emite un tipo de sonido, así, una respiración muy leve, pero todavía está respirando.
Como un chiflido, aunque sea, claro, algo pasa.
Hay que incentivarlo a que siga intentando de estornudar, toser.
El peor inconveniente es el miedo que genera en la persona misma, que debe tener una desesperación impresionante, y también en el resto. ¿Qué hacemos y cómo reacciona el resto? Que a veces lo pone más nervioso al que está pasando por ese momento. Es un atragantamiento y, bueno, con la técnica y una persona tranquila al lado,
no, pero
sin
aparte
desesperar,
de pensar que son segundos, ¿no? Es que vas a estar
rápido,
mucho tiempo, muchos minutos con la vía aérea obstruida.
Claro,
Pasa poco tiempo.
Por supuesto, y la desesperación no ayuda para nada.
No, y aparte si esa persona anda con familiares, cualquier tipo familiar, y la gente alrededor se empieza a desesperar. Cuando yo llegué en ese momento también, vi que estaba la novia, había un niño, estaban todos gritando, la gente estaba desesperada. Y cuando él logra expulsar el pedazo y es como que se reanima, todo el mundo aplaudiendo.
Y claro, ay, qué alivio, por favor.
Sí. Las técnicas cambian también, como decía vos, en personas adultas, en niños, en bebés, y también tenemos los casos de mujeres embarazadas. ¿Sí? En mujeres embarazadas también se hace la técnica del golpe entre los omóplatos y la columna, y la fuerza, en vez de ejercerse entre el ombligo y la boca del estómago, se hace acá arriba, en la parte del pecho.
¿Dónde haríamos
para
la RCP?
Para la mujer embarazada. Se coloca detrás y ejerce la presión desde
que
ahí.
No,
y un dato importante es que la mayoría de todos estos eventos pasan en el hogar, o en el núcleo familiar, o en las casas de los amigos.
No tengo tanta gente alrededor.
Hay un 80% de posibilidad de que pase en estos ámbitos. Ajá. Porque en la calle es muy raro que vos encuentres a alguien. Pasa, por supuesto, pero en menor cantidad.
En menor cantidad. En el caso de las quemaduras, hablaban recién, bueno, lo de la pasta de dientes, lo del tomate, ¿no? ¿Qué otro error cometemos habitualmente?
Se echan de todo, aceite. Si se echan aceite...
Lo eso que haya mano.
Continúa cocinándose prácticamente, claro. Porque con la calor que se ejerce...
Claro,
la mayoría de las personas lo que hace es romper la ampolla. Ajá. Y la ampolla es una defensa del cuerpo. El cuerpo manda líquido a esa parte donde se ha quemado para hidratarla. Y nosotros, como somos tan genios, la rompemos. La rompe, ampolla.
Claro.
Y ahí abrimos una herida.
Y la posibilidad de que si encima la rompo con algo que no está higienizado, desinfectado. Un golpe en la cabeza. Se golpeó la cabeza, pum, me quedó tirado ahí. Un chico en el parque, en la plaza.
Sí, esos golpes son muy... Hay que tener mucho cuidado. Ajá. Sobre todo si se caen por la columna, el cuello.
¿Cómo lo muevo, no lo muevo?
No, generalmente cuando una persona se golpea la cabeza, lo que nosotros decimos, no lo mueva. ¿Sí? Llama al servicio de emergencia y quédate al lado de la persona. Podés evaluar a la persona para ver si está respirando, si tiene sus signos vitales, y mientras llega al servicio de emergencia. ¿Por qué? Porque el servicio de emergencia, cuando llega al hospital, ellos ya vienen con la tabla, con el collarín, y se lo van a colocar y van a ejercer el menor movimiento posible para llevarlo desde ahí al hospital.
¿Qué pasa con las lastimaduras, las heridas sangrantes? ¿Un corte importante con un sangrado contundente? ¿Qué hago?
Paños limpios, gasas, siempre lo más... limpio posible.
Sí, pues la gente no le da mucha bolilla, la mayoría, no toda, al tema del botiquín. Y el botiquín es muy importante. Es como si vos tenés un auto y te falta el cricket o te falta la llave cruz o algo. Siempre los tenemos como para salvar alguna situación mínima, pero no imaginamos todo el multiverso de situaciones.
Y a veces calculo que en el armado del botiquín agarro cosas que tengo en casa y las paso para esa cajita que va a ir al auto o que tengo en el negocio o que tengo en mi lugar de trabajo. ¿Qué le tengo que poner concretamente al botiquín que sé que es indispensable y no que me sobraron tiritas de aspirina y de esto? Bueno, botiquín.
Fundamentalmente guantes.
Guantes, mira, esa no lo hubiera pensado.
Porque la gente no tiene conciencia de que estar en contacto con líquidos de otra persona es una grave posibilidad de contagio de cualquier tipo de enfermedad. Así que lo que fundamental te debería poseer en un botiquín serían guantes.
Guantes.
Después hay una lista así enorme de cosas que podés poner, gasas, o sea, siendo una farmacia te informás y lo llenas al botiquín más o menos adecuadamente.
Vendas.
Y después tenés más elementos que podés ponerle, pero bueno, ya son termómetro, pincita para sacar. Viste que se pincha mucho en el verano los chicos con espina.
Sí, claro, bueno, contacto con la naturaleza también nos expone.
Algún paño por si se golpean, atarle el brazo, o sea, tenés otro listado enorme.
Bien, vos hablaste de lo que es sangrado, ¿sí? Bueno, le colocas un paño limpio, ya sea una gasa o un apósito también puede servir. Lo importante es que el primer elemento que entre en contacto con la piel no se saque, ¿sí? Si el primer paño se llenó de sangre, ese primer paño no se saca. Lo que puedes ir haciendo es colocando paños encima, sobre ese mismo paño,
porque
¿sí?
Con ese al moverlo puedo lastimar más.
Exactamente, también. El primer paño forma una tapa para que se forme el coágulo y también se pega en la piel. Entonces si vos lo sacas, puedes directamente desgarrar parte de la piel y generas más herida todavía.
Bien, ¿sí? Muy bien, renuevo los de arriba.
Exactamente, que se van... siempre los de arriba.
¿Y los torniquetes?
No se hace más.
No se hace más, que soy de otra época yo, muchachos, perdón.
No se hace más porque, ¿cómo se llama? Cuando se hace un torniquete, toda la parte que queda inferior al torniquete deja de recibir, ¿cómo se llama?
La sangre,
el flujo sanguíneo, claro.
Y esa parte se va muriendo, ¿sí? Entonces después va a llegar al hospital y lo van a tener que amputar.
Es mucho más peligroso.
Quemaduras con aceite. En los hogares es muy normal que los chicos se quemen con aceite porque manotean la sartén o hay algún tipo de ese evento. Y la madre lo primero que hace es sacarle la ropa automáticamente. Y cuando sacan la ropa desprenden ropa, tejido, piel. Y eso después no se recupera más. Como le pasó a Tevez, el jugador de Boca.
Claro.
Eso fue por una quemadura.
Tremenda quemadura. ¿Varía mucho el botiquín que tengo que tener en casa y el del auto, por ejemplo, para los accidentes en la ruta o en otro lugar?
Y el botiquín del auto es para cumplir con una norma de tránsito. O sea que la mayoría de gente lo tiene, pero
Sí, van y lo compran en una farmacia o sí, en algún lugar y no se da cuenta de lo que tiene adentro, porque es muy muy básico, muy por arriba.
Y lo tenés para...
Y en una emergencia necesitas un poco más de lo que tienes.
Claro, tengo dos gasitas en un choque grande, dos gasitas y cuatro heridos, no hago mucho.
No, te sirve, no.
Debería ser mayor entonces según la cantidad de pasajeros.
Siempre, y en casa también tenés que tener. Lo que pasa es que en la casa, bueno, lo tenemos un poquito más completo, ya le agregamos algo más, un extra.
Tengo más herramientas.
Pero una tijera si vas en un auto para cortar los cinturones de seguridad.
Vos también podés tener también tu botiquín armado dentro del vehículo, pero a todo esto, a lo que va el curso de primeros auxilios, también te enseña que vos primero, antes de actuar en un accidente vehicular, si vas en la ruta, lo primero que debes hacer es evaluar la escena. ¿Sí? Porque primero está tu seguridad, segundo está tu seguridad y tercero también está tu seguridad. No tenemos que sumar una víctima más a la víctima que ya está.
Claro.
Nosotros pasamos filmación en los cursos de gente que va a socorrer y termina muerta.
Está el caso del policía, ¿sí?
Un policía de Estados Unidos que lo llaman por un accidente de un camión que llevaba un líquido inflamable, que era amoníaco, y en ese accidente había dos personas muertas. Viste que los americanos tienen la cámara ahí en adelante, van filmando.
Sí. En varios países ya es obligatorio.
Exacto. Van filmando y a su vez van escuchando todo lo que va hablando. Y cuando llega a la escena, te lo ilustro, hay un camión volcado, humo que sale. Del otro lado hay un auto con una persona muerta. El chofer del camión está tirado en medio de la calle. Poco transitada era.
El oficial lo que recibió fue un llamado por radio diciéndole que había un accidente rural. Pero no recibió más que esa información. Entonces ahí cuando llega al lugar
empieza a relatar por la radio que la escena que ve y lo que iba a hacer. Baja con un botiquín corriendo, un maletín. Y cuando llega al lugar, la nube de amoníaco lo cubre y muere él. Entonces va transmitiendo con lo poco que le queda de vida, abre el micrófono y transmite. Y lo ponemos no por la muerte en sí, sino porque a su vez, a los pocos segundos llegan los bomberos y la ambulancia. Y es gente que está capacitada para estos eventos y cómo ellos esperan para actuar. Se organizan y actúan. Primero ingresan los bomberos con máscaras y tubo de oxígeno y después entra la gente de servicio de médico.
Claro. ¿Cómo se hace ese análisis de la escena? ¿Qué sería analizar la escena? ¿Cómo lo hago yo o cualquier cristiano común y corriente con los conocimientos que tiene o los que no tiene también? ¿Qué analiza?
Evalúa los riesgos primero.
Es un panorama visual lo que se hace en el lugar donde ocurre el accidente. Hay que ver cuáles son los siguientes posibles riesgos. ¿Sí? Si estás en el medio de la ruta, sabes que puede venir vehículos por cualquiera de los dos lados. Así que tenés que asegurar el lugar colocando conos, buscando la medida de...
O cruzando el auto, aunque sea, pero que no pasen.
Sí. Para hacer que no se sumen más víctimas al lugar.
Se cayó un camión. ¿Camión de qué? ¿Qué transporta?
Exacto. Tenés que recalibrar eso.
Si vos ves un rombo y un fueguito, no te acerques.
Fueguito, claro.
Porque tienen etiquetas que informan qué llevan adentro y si son inflamables o no.
En este caso, sería mercancía peligrosa. En este caso, la del policía, estaba el dibujo de peligro por el tema del amoníaco. Y este muchacho salió corriendo con su botiquín a querer ayudar al que estaba en el piso y la nube lo envolvió y terminó muerto ahí en el lugar también.
Claro. Por eso te decimos que hay que evaluar el escenario. Vos podés ir a la playa, podés ir a tu casa, podés cruzar la calle ahora, podés ir a un edificio, o sea, hay un montón de lugares y todos los eventos son parecidos, pero no son todos iguales. Por eso en todos los tipos de eventos que pueden suceder, que son...
Pueden haber distintos factores, capaz que se electrocutó y está tirado y no sabe.
Hay que evaluar la zona.
Claro.
Si vos ves una escena inusual de alguien que está durmiendo en la plaza ahora, decís, bueno, está en verano, qué sé yo. Pero si lo ves en invierno, tapado de nieve, no está durmiendo,
evidentemente.
No está descansando, está con hipotermia o algo.
Qué amplio
olores,
que es.
Los olores, los ruidos, todo eso también te hace despertar, saber que está pasando algo que no es usual.
Exacto. Qué importante que es lo que están haciendo. ¿Estuvieron ayer en...?
En verano en tu barrio, en el barrio de Las Rosas.
De Las Rosas. ¿Cómo fue la actividad que
hicieron? Muy linda. Se acercó mucha gente, estuvo mucha gente del gobierno, hubieron muchos grupos que tocaron, gente que bailaba. Fue una fiesta.
Estuvo
lindo. La verdad que fue una fiesta.
Lo que nosotros hacemos es poner un puesto de información de primeros auxilios. Tenemos, por suerte, de los muñecos, así que ponemos los muñecos en el piso con una manta y la gente se arrima y le enseñamos las técnicas de RCP ahí.
Y hemos notado mucho que la mayoría de los chicos traen a los también. Padres.
Ay, claro. Chiquititas que se lastiman pasan por ahí.
Que la mayoría de los chicos invitan a los padres a que vengan al lugar.
Quiero estas capacitaciones en las escuelas también, ¿no? Sí, porque el efecto contagio de los chicos es... El chico te va a tener cortito, te va a hacer que toda la familia aprenda. Uh-huh.
Sí, ¿no? Muchos casos de chicos que traían a los padres a que se pongan a hacer con ellos RCP en el piso.
¿Y qué falta para que vayamos a las escuelas a
dar esto? La verdad que...
Nosotros dependemos de la filial de Neuquén. Somos voluntarios de la filial de Neuquén. Y bueno, nos regimos según los permisos que nos den desde allá.
Pero tiene que haber organización y calculo que la nueva gestión lo va a hacer.
Bueno, esperemos que sí. Bueno, ¿cuánto hay, no? En casos, bueno, de que se necesite RCP, pero también ¿qué hacemos ante un choque? ¿Qué hacemos si alguien se golpea la cabeza? ¿Si se desmaya? ¿Si tiene convulsiones? ¿Si se corta? Es infinito.
Mira, si vos ves un accidente o en donde sea, si estás predispuesto a ayudar, vas caminando y tenés que ir poniendo los guantes, evaluar la escena y ver si hay algún peligro para vos, porque ya dijimos que escenarios pueden haber cualquier
miles,
cantidad.
Claro, varían muchísimo. ¿Cómo se contactan con ustedes la gente? ¿Dónde los busca? ¿Dónde está la Cruz Roja acá en San Martín, en Junín? ¿Cómo
pueden entrar a la página oficial de Cruz Roja Neuquén, Neuquén Cruz Roja Argentina, sí. y ahí también pueden contactar a través directamente de la filial.
Bien.
Se contactan y cuando nosotros hagamos alguna actividad, si quieren ser parte, si quieren participar, o ir a aprender o escuchar la charla, están todos invitados.
Bien. Y el próximo sábado, en la Noche de las Artes, nuevamente estarán acá.
Sí. Exacto.
Que vimos mucha gente interesada. Aparte, les dan la posibilidad, vení, practicá, intentalo vos.
Sí, a mí me encanta cuando los chicos traen a los padres.
Es maravilloso.
Sí, totalmente. Bueno. Porque los padres vienen con, viste, un poquito de vergüenza, miedo, esas cosas.
Es que eso que hablábamos al comienzo, arrancamos hablando de los miedos y diciendo, bueno, justamente el miedo es el que te paraliza y te impide poder salvar una vida, jugate, intentalo.
Bueno, justamente las técnicas de RCP también han sido modificadas, que ahora decimos que son 120 masajes cardíacos en vez de la otra que eran 30 por 2 insuflaciones. El tema de las insuflaciones se sacó porque las personas también les daba asco hacerle una insuflación a, por ejemplo, a gente que había estado en un boliche tomando, porque tenía miedo de que le vomitase. ¿Sí? Tenía asco a eso. Claro. Tenía miedo a contagiarse de algún tipo de enfermedad. ¿Sí? O le daba pudor por el sexo, porque un hombre hacerle a un hombre, una mujer hacerle a una mujer, y X motivos que le hacía tener una barrera para el momento de actuar. Entonces comenzaba con el masaje cardíaco y cuando llegaba la insuflación perdían tiempo en decidirse. Las técnicas de RCP ahora se hacen en 120, ¿por qué? Porque la persona cuando tiene un paro cardíaco recibe una última bocanada de oxígeno. Ese oxígeno entra al cuerpo y se deposita en la sangre. Y nosotros a través del masaje cardíaco lo que estamos haciendo es suplantando el movimiento del corazón. Cuando nosotros apretamos, bombea, cuando soltamos, entra la sangre en el corazón y así momentáneamente vamos haciendo el ejercicio, ¿sí? En forma como si fuera una bomba, sí.
Como una bomba. Lo hacemos funcionar artificialmente, digamos.
Exactamente.
No él por sí mismo, sino nosotros con la presión que ejercemos.
Y aprovechamos ese oxígeno que entró en el cuerpo, que se depositó en la sangre, y lo hacemos circular dentro del sistema.
Es como si estuviera funcionando.
Exactamente.
Sí. Ahora, llego a las 120 masajes. No hay una reacción. ¿Continúo?
No parás. No parás. El decir que entra 120 en un minuto es para que tengas un ritmo.
El ritmo.
¿Sí?
Okay.
Que son 2 por segundo. ¿Sí? Vos podés estar 2, 3, 4, 10 minutos, lo que sea, haciendo el ejercicio.
Puede haber una persona mayor, puede haber una persona que se canse a la hora de hacerlo y recomendamos que no pare, que igual lo siga haciendo.
Exactamente, lo sigue haciendo, lo puede suplantar.
Quizás no son 120,
suplantar.
Son 100, no sé.
Está bien, si es 100, de 100 a 120 estaría dentro de lo correcto.
Sigo igual.
No paro, lo que hago es intercalarme con la otra persona que se arrime para que él continúe haciendo el masaje.
Mientras yo lo estoy haciendo, el otro se va poniendo cerca,
va
ya con las manos para no interrumpir, que tarde menos el recambio.
La profundidad, en todos los casos, en ya una persona adulta, un niño o un bebé, lo que se debe hundir de profundidad es un tercio del tórax.
Porque tenemos 4 tórax distintos.
Claro.
¿Sí?
Perfecto. Pero siempre es un tercio.
Es un tercio,
un tercio del tórax. Y en el caso de niños y bebés, ¿no es la mano completa? ¿Es dedos o cómo lo mido?
En un chico se hace con una mano. Todo también depende de la contextura física y de la persona que le esté haciendo el RCP. No porque esté mal hacerlo con dos, sino por la fuerza que puede ejercer sobre la criatura.
Para no lastimarlo.
Para no pasarnos de ese tercio. Y en un bebé es con 2 dedos, nada más. en la misma línea de las tetillas, en la misma línea de las tetillas y en el centro del tórax.
Y en el centro del tórax.
Hay que entender que la persona que está ayudando es el corazón sustituto de la víctima que está en el piso.
Qué buena frase, la anotaron, ¿eh? En ese momento sos el corazón sustituto.
El único eslabón de vida entre la persona que está en el piso y la llegada de los servicios médicos.
Chicos, gracias. Gracias por esto. Eso es una lección magistral que es solo la punta del iceberg de todo lo que debemos aprender y descubrir, y todos debemos saberlo porque no sabemos cuándo, en qué momento, el nivel de gravedad del accidente. Es necesario que lo que no sabe uno lo sepa el otro, así que como comunidad tenemos que estar juntos también en esta gran hazaña que tienen ustedes todos los días. Gracias por acompañarnos. ¿Algún mensaje más que le quieran dar a la gente?
No, que se anime, que trate
que tome un curso, que se anime a recibir un curso, una capacitación.
Nosotros tratamos
y no importa quién lo dé. No importa que lo dé Cruz Roja, no importa que lo dé bombero, defensa civil. Lo importante es que tomen un curso o una capacitación.
Tratamos de desarrollar más que un curso, desarrollar conciencia. De que la gente sepa que es importante, que esos primeros minutos en que pasa el evento hasta que llega el servicio médico son fundamentales. Y que esos primeros minutos la persona que está ayudando es el eslabón muy más fuerte de la cadena. Que si ellos no lo ayudan, es muy importante que lo hagan.
Exacto.
Y que se animen a tomar cursos, a informarse, a leer. Porque como vos dijiste, podemos saber un montón de cosas. Podemos prever cuándo va a ser la noche de las artes, cuándo vamos a cobrar, etcétera, etcétera. Pero no sabemos cuándo va a pasar un evento de esta característica. Y el 80% pasa en el núcleo familiar. En el ámbito de la familia, los amigos.
Transmitirse ese mensaje también, ¿no? Al que no hizo el curso, mirá. O también dar a conocer si alguno tiene alguna patología, si alguno es propenso a tener convulsiones, si tiene la presión alta, si tiene problemas cardíacos. Es importante, si está anticoagulado. Tantas cosas, siempre darlas a conocer. Parece una estupidez que uno tenga que estar dando tanta explicación, pero para el que tiene que reaccionar después es muy importante.
No, por eso decimos, los primeros auxilios son importantísimos y lo puede hacer cualquier persona. No es necesario que sea un profesional de la salud, pero cualquier persona lo puede hacer aprendiendo las técnicas y sobre todo animándose.
Bueno, ellos son Alejandro Mancilla, Jorge Ojeda, gracias por la visita.
Gracias a ustedes.
Y bueno, que mucha gente se les arrime. Que hay mucha gente de gran corazón, ¿eh? Que más allá de que en algún momento puedan ser corazón sustituto de alguien, sí, es gente que se puede arrimar a la Cruz Roja y darles una mano también en tanto trabajo que tienen.
Bueno, gracias. Muchísimas gracias por habernos invitado y estamos a disposición.
Gracias por venir.